Bueno, y como todos los días ya va siendo habitual en nuestro programa, pues vamos a poner una cancioncita. Esta va a ser de Amaral, Sin ti no soy nada, dedicada de los enfermos y enfermas de Alzheimer a sus cuidadores, porque los enfermos y enfermas de Alzheimer sin los cuidadores y cuidadoras no serían nada.
Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy. Noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que
bien, pues después de oír esta cancioncita, que esperemos le haya gustado a nuestros cuidadores y o cuidadoras que nos hayan escuchado, y bueno, y a cualquier oyente de Radio Andújar. Hoy pues tenemos una vez más, porque es como yo digo, tanto Leo como Paco son fijos discontinuos en esta en esta casa con nuestro programa, pues tenemos a Leo Casa, que es el trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, que bueno, aunque está un poquito tomado de la garganta, porque ha hecho una carrera, ¿eh?, una carrera pedestre que hubo el otro día y ha quedado bastante bien situado, pues el esfuerzo se le nota, pero bueno, vamos a intentar que esto salga lo mejor posible. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes.
Y bueno, bienvenido otra vez a este programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues sí, bueno, primero quisiera agradecer a Antonio Porras nuevamente la invitación que nos hace el Centro de Salud para que participemos en este Café de Alzheimer, que yo creo que es una de las iniciativas, no sé, más bonitas que hay sobre las asociaciones de salud que hay en Andújar. Y luego también, como ha dicho él, pedí un poco disculpas por la ronquera, que no sé cómo voy a... Pero bueno, haremos lo que podamos. Esta vez yo he querido traer los aspectos, suena un poco fuerte, pero aspectos psicosociales de la muerte. Hablamos de los enfermos terminales. Y los enfermos terminales con los que trabajamos en el Centro de Salud se pueden, entre comillas, y siempre salvando las distancias, se pueden comparar un poco a los enfermos de Alzheimer, porque son enfermos con afasia, enfermos que no pueden hablar, la mayoría de ellos, y que si no tenemos una guía o no tenemos unas indicaciones para los familiares de cómo atenderlos, de cómo comportarnos o de qué hacer para que la atención sea más adecuada, quizás se puedan perder, ¿no? Y muchas veces nos hemos encontrado en las consultas, en la visita a domicilio, pues una serie de preguntas de no saber qué hacer, cuándo invitar a gente, si, es decir, había tal desbarajuste que nos pusimos mano a la obra y hicimos una guía, que vamos un poco a hablar de ella, y creo que puede ser muy interesante para cualquier...
Porque además pienso que, aunque la similitud, al final los enfermos de Alzheimer terminan siendo terminales también. Yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Ya llega un momento en que ya aquello ya no tiene vuelta atrás y un mes, 15 días, 20, 2 meses, al final entran en la fase terminal. Claro. Y yo creo que todas estas cosas, aunque sean un poco duras y dolorosas de hablarlas, pero es que hay que un poco orientar a las familias, preparar a los cuidadores, porque pienso que si estás preparado, vamos a ver, para la muerte de un ser querido nunca se prepara uno. Claro. Pero, bueno, sí puede haber una ayuda, que es lo que creo que pretendéis vosotros, pues con esta guía, ¿no?
Sí, sí. Algunas veces los actos que hablamos son de perogrullo, son muy básicos, pero muchas veces no nos paramos a reflexionar sobre ellos y por muy simples que sean, encontramos que pueden ser muy efectivos y que pueden ser, sobre todo, le pueden quitar mucha responsabilidad al cuidador y, sobre todo, más confianza. Le van a dar mucha más confianza a la hora de atender a esta persona enferma, ¿no? Alguien dirá, bueno, y hablando de esto, hablamos de un centro de salud, de un ambulatorio, que, bueno, ¿y esto cómo sale ahora? Entonces yo quiero hablar brevemente, hablar un poco de la atención primaria, que es de donde yo vengo, que venimos de los centros de salud, para explicar un poco por qué hablamos de esto. Porque somos la institución que trabajamos con los individuos desde antes que nace hasta que muere, incluso hasta después de la muerte, con el duelo, con los familiares.
Yo creo que sois los más directos.
Exactamente. Por eso es atención primaria, por eso es atención comunitaria. Entonces, fijaros, empezamos con... No solamente son actividades como dar una pastilla, dar una baja, atender un resfriado, tomar la tensión, sino que ya empezamos desde el nacimiento con el control de embarazo, con la educación maternal. No ha nacido la persona, es decir, ¿cuánta gente he visto yo por ahí cuando iban sus madres a educación maternal y tienen ya 20 años? Porque llevo aquí ya 22 años, ¿no? Luego después en la infancia estamos no solamente el niño que viene enfermo a pediatría, sino el niño sano, sino vamos a controlar que ese niño esté en condiciones...
Un seguimiento constante.
Efectivamente, las vacunas que están dentro del niño sano, no un niño enfermo, el niño que vacunamos. Luego pasamos a los adolescentes, por ejemplo, con la forma joven. En los institutos tenemos un programa de forma joven que directamente trabajamos temas de drogas, de alcohol, de tabaco, de sexualidad con los jóvenes. Por supuesto, en la época adulta y de madurez estamos continuamente trabajando y también con los crónicos, con diabéticos, con hipertensos, con enfermedades como Alzheimer. Y luego con los grupos que tenemos de Educación para la Salud difundimos la salud, como en este caso, que venimos Paco y yo a invitar por Antonio, venimos a este programa a difundir temas de salud y no solamente sobre cuidados físicos, sino también sobre cuidados psicosociales o psicológico, porque la salud, y lo repito siempre, por activa y por pasiva, es una atención integral, es biológica, es psicológica y es social. Sin eso, sin ese en todo, no se puede entender la salud.
Sí, no, claro. Yo creo que la quien nos esté oyendo habrán entendido perfectamente de lo que se pretende hablar, ¿no? Y es que, bueno, pues esto, esta guía que había hecho, esto de lo que vamos a hablar es, podríamos decir, la última etapa, pero quizá, no sé si es la más importante, si, quizá la más dura. Quizás yo diría, sí. Porque la importancia podríamos darla al nacer, ¿no? Pero la más dura sería al morir, ¿no? Entonces, pero hay que hablar, porque es que eso está ahí.
Fíjate si es dura, que la última familia, en este caso una chica, que tenía un familiar con una enfermedad degenerativa terminal, y cuando le di la guía para que ella la leyera tranquilamente, cuando me vio me dijo que tardó 3 veces en leerla. Es decir, necesitó 3 días. Tres veces para poder acabar de leerla, ¿no? Sí. Entonces, claro, es lo que dice Antonio, es dura, pero tenemos que hablarla. Que hay gente que dirá, bueno, pues es simple, se dicen cosas muy normales, cosas de sentido común, efectivamente, pero muchas veces se pierde sentido común y ahora quizás.
Y además yo creo que a los enfermos, a las personas que, a los cuidadores, a los familiares que tienen personas con Alzheimer en su familia, yo creo que esto le viene bien porque desde el momento que entran en una fase, porque en la fase inicial todavía puedes mantener una conversación más o menos con ellos, sí. Pero cuando ya entran en una fase, los vas perdiendo poco a poco.
Efectivamente.
Y esa pérdida,
un duelo.
Es más larga todavía, porque una enfermedad de Alzheimer está visto que puede durar 10, 15 años de media. Claro. Entonces, esa pérdida es todavía más dolorosa porque, insisto, lo vas perdiendo poco a poco, no puedes hablar con ellos ya, no te comprende, no te entiende.
Lo que pasa es que es una pérdida que te puede aclimatar, porque claro, como es tan poco a poco,
y tu, larga,
tu cerebro se va dando cuenta de que vas perdiendo a ese paciente y quizás tienes tiempo a aclimatarte. En una enfermedad degenerativa rápida
es súbita,
es un choque grandísimo, ¿no? De una persona que tiene 50 años y está bien y le detectan un tumor cerebral y a los 2 meses ya no habla y está vegetando en tu casa, es fortísimo, ¿no? Entonces un poco eso muchas veces es mucho más difícil con palabras decirle algo a la gente, sin embargo le da algo escrito que le llega y
lo va interiorizando,
lo lees tú, lo efectivamente, asimilas tú solo. Lo va asimilando y le va ayudando para por lo menos para sentirse acompañado en las decisiones que está tomando continuamente.
Sí, ¿no? Porque es que hay una cosa.
Está tomando continuamente decisiones.
Que en estas fases terminales yo la he vivido, ¿no? Te llega el médico y te dice, o hacemos esto, no le aseguro que dure más, claro. Pero o hacemos esto o va a durar 3 días. ¿Y qué contesta? Yo no entiendo de medicina. Claro. Usted sabrá. Claro.
Es muy fuerte.
Porque yo esas preguntas algunas veces, Leo, las veo absurdas. O sea, que el médico te pregunte a ti qué hace.
Cuando no tiene salida.
Si yo no tengo salida, vamos a ver. Yo es que no tengo salida. Yo no, si le digo no, y si le digo sí, eso lo tendrá que decidir usted. Todo esto creo que es importante para que, porque luego, depende de lo que digas, te puede dar remordimiento de conciencia.
Claro.
Porque es tu ser querido, tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, tu hijo. Entonces, yo creo que si hay algo que te pueda ir orientando, preparando, para que diga, es que he dicho sí, y a lo mejor me he equivocado, pero hay algo que me está diciendo, es que has dicho lo que en ese momento probablemente creías que debías de decir. Pienso yo, ¿no?
No sé si
la cosa va más o menos por ahí. Entonces creo que esto es un paso importante, ¿no? Porque ayudáis a que los familiares, los cuidadores, pues ese sentido de culpabilidad que muchas veces se pueda tener, se aminore.
Se puede atenuar, efectivamente.
¿Y cómo actuáis? O sea, por más o menos, pues, ve desglosando cómo esta guía ha surgido, cómo la habéis implementado, cómo se hace llegar a las personas que la necesitan, claro.
Claro. Está basada fundamentalmente pues en bibliografía que hemos ido recogiendo de diferentes fuentes y sobre todo de opiniones que han vertido los enfermos terminales cuando podían hablar, sobre cómo querían que los atendieran. sobre qué decir, cómo querían que los visitaran, cómo quería que los lavaran, cómo quería que los mimaran, que los tocaran, que los...
Perdona que te interrumpa, de eso hablaremos otro día. Vendrás para otro día para sí, el sí. tema del testamento vital.
Sí, la verdad
es que queráis. Lo que ahora intentamos sí. explicarle a mucha gente que dejes dicho
por escrito.
Como quieres. Eso lo hablaremos otro día, pero sí. sigue con aquí, eso porque es que es un tema interesante
aquí
también.
Aquí más en la parte afectiva y la otra que habló Antonio es más en la parte legal.
Legal.
Que también.
Pero que tiene es importante que
haber,
también.
Tiene que haber, claro. Si por, es que esto, por eso digo que la salud es biopsicosocial, es todo, es integral. No podemos separar
una cosa
bio,
de la
lo
otra.
Bio de lo psico, uh-huh. ¿entiendes? Entonces, la guía pues comentaba, una vez que se han buscado esas fuentes, y sobre todo bastante validada y contrastada con informaciones con mucha experiencia de muchos pacientes que cómo querían que los atendieran. Entonces, se puede hacer más o menos un cliché de cómo deberíamos acercarnos o cómo deberíamos tratar o cómo deberíamos estar con esas personas, que no solamente las personas, sino los familiares, ¿no? Entonces, la guía tiene dos partes. Una es pues lo que debe aprender la familia, que son 10 puntos que son fundamentales, que la familia nuclear y extensa que está alrededor de el enfermo terminal debe de conocer. Y luego después hay una serie de puntos, que son 20 o 20 y tantos puntos, que son, que lo hemos llamado, o lo llamamos actos simples, que no son tan simples, pero bueno, lo llamamos simples, que pueden realizar para acompañar. Y ya es cuando habla el enfermo terminal, es decir, ¿qué podría hacer para hacerme mejor esta situación? ¿Qué podía hacer para acompañarme mejor?
¿No? ¿Cómo podía ayudar?
Efectivamente. Entonces, son dos partes diferenciadas.
Que yo creo que son importantísimas las dos.
Son importantísimas.
Tanto para el familiar directamente como para la persona que está en esa fase ya terminal, ¿no? Entonces, yo creo que son importantísimas las dos. Desglósala sí. resumidamente, como pueda.
En esta primera parte del programa vamos a ver lo que es un poco lo que debemos aprender en familia y después vemos los actos para acompañar al enfermo. Primero, fijaros, los momentos finales son la última oportunidad para compartir cariño y afecto con el enfermo. ¿Cuál es el problema de esto? Que hoy me lo he encontrado en la consulta. Una mujer con un duelo no resuelto de un paciente que tenía un cáncer de pulmón, le dijimos los médicos, el enfermero, nosotros, por activa y por pasiva, y además lo sabían, que era un enfermo terminal, como no estaba en la cama, como no estaba afásico, como no estaba muriendo, como no estaba terminal vegetativo, la mujer, que era una mujer quizá un poco sin habilidades, sí, sí. un poco analfabeta, pues esa mujer no entendía que eso era quizá un enfermo terminal. ¿Qué ha pasado? Ha muerto yendo a Jaén a hacer una prueba y no le da tiempo a despedirse de su enfermo porque no se lo ha creído. Por lo tanto, aquí ya decimos que los momentos finales, cuando nos dicen que son finales, son la última oportunidad para compartir el cariño y el afecto, para poder despedirnos de estos enfermos. Fijaros
que es importante
que sí, que está la fase que me podéis decir, que está la fase de negación, que es decir, el cerebro se defiende y niega una evidencia, pero bueno, vamos a tener esa oportunidad, que es que se nos va de las manos. No, es que mire usted, iba al hospital de Jaén a curarse.
Yo
decía la mujer hoy, iba a curarse.
Perdona que entonces, te interrumpa. En eso que has dicho, yo me siento, se me pone un nudo en la garganta, pero lo tengo que decir, ¿no? Yo me siento un privilegiado, porque de mis dos seres queridos, mi padre y mi madre, o mi madre y mi padre, tuve la felicidad, porque yo lo creo así, de que me pude despedir. Entonces, siente el dolor, eso está claro, eso no hay quien te lo quite, pero siente una paz interior que probablemente, importante. Si no te puedes despedir, ¿no? Porque pues yo me acuerdo de la despedida, tanto de uno como de otro, porque es que la viví directamente. Entonces, eso te deja, bueno, tienes tus momentos de dolor y tal y que cual, pero luego te va dejando una paz, porque primero la satisfacción, ¿no? De que dices, bueno, hemos hecho lo que se ha podido, lo que está en nuestras manos, pero además es que lo hemos hecho junto a, ¿no? Y todo eso a lo largo de, bueno, hay un día final, ¿no? Pero a lo largo de otros muchos días lo ha ido viviendo.
De un proceso.
Y eso, bueno, el choque de la muerte es así.
Es evidente. Sí,
eso sí. No te lo quita nadie, pero luego te entra, como yo digo, un relajamiento. Es como si te damos una tila, ¿no? Yo creo que mejor, ¿no? Porque entra paz. sientes su paz, porque después de sufrir ha descansado y sientes tu
la
paz.
La tuya propia.
Pero no porque tú has dejado de sufrir, porque probablemente yo pienso que hay una etapa en la que tú empiezas a sufrir ahora, sino porque ves que se ha quedado en paz.
Y ha hecho lo que tenías que hacer.
Lo que tenías que hacer.
Y o sea, eso por eso.
Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahí habéis acertado de pleno. Habéis hecho pleno al 15. Sí. De verdad.
Yo creo que es importante. Por supuesto, personas que tienen un nivel cultural medio, pues se lo damos. Y personas que tienen un nivel cultural más bajo, de alguna manera lo destripamos un poco.
Hay que ayudar.
Tenemos que ayudar a que lo entienda. Después, la segunda es aceptar los progresivos síntomas del paciente. Es decir, se debe permitir estar enfermo. Tenemos casos que hay una negación y una lucha sin cuartel contra el servicio sanitario, contra el médico, contra el hospital. Y se mueren los pacientes en las ambulancias. Es decir, no hay paz. Es decir, no aceptamos que hay una enfermedad muy grave terminal y que se debe de morir la persona en paz y que va a haber unos deterioros progresivos que si ya el personal sanitario ha contado cómo se van a producir, tú sabes cómo son, es decir, sabes que van a llegar y lo puedes vivir de una manera con más paz. No de esa manera que se junta la familia, que llaman a la ambulancia, que vuelven a llamarla, que lo ingresan, que lo reingresan, que lo vuelven a ingresar. Y es una pena, ¿no?, que se muera una persona de esa manera, ¿no? Entonces, creo que también es otro punto para meditar en familia, que puede ser muy interesante, ¿no?
Sí, sí, porque te estoy hablando porque es que...
Lo has vivido.
Lo he vivido. O sea, entonces,
me gusta que lo que hemos hecho...
Hay un momento...
Hay alguien que lo puede
hacer.
Hay
sentir. Un momento... Claro, hombre, a lo mejor a mí no ha llegado a tiempo tu guía... Pero bueno, por estar donde estoy, nosotros hemos dado charlas de dolor y duelo y tal y igual. Entonces, claro, todo eso pues lo va asimilando cuando lees mucho, porque claro, está sobre la enfermedad y tal y igual.
Sabemos
pues, mucho. Asimila muchas cosas. Entonces, llegó un momento en que, es que pasó eso. O sea, para arriba, para abajo. Y, no, ya.
Ya se ha acabado. Vamos ya. A descansar.
Que vengan, pero sí. Vamos no vamos.
A ningún lado.
O sea, que vengan. No tiene quien tenga que venir, que venga, pero aquí. Ya más salida, hospital, aquí, ya fuera. ¿Por qué? Pues porque eso, ¿sabes una cosa? Es que lo detectan. Es que lo detectan, aunque no hablen, aunque su mente no pueda expresarte nada. Es que lo detectan.
No lo sabemos, pero es posible.
No, yo te digo que lo detectan.
Es posible.
Te lo digo.
Si pudieran hablar dirían, dejaros de cosas y quiero estar aquí tranquilo.
Yo te digo que lo detecta, por eso...
Porque los enfermos que tenemos, que si hablan, nos dicen, no quieren ir al hospital, quieren estar tranquilos, no quieren que los que... ¿Entiendes? Entonces, vuelvo a repetir, esto está hecho a base de estudios y sobre todo de ensayo-error y de un montón de informes validados, ¿no?
Y de un seguimiento del día a día, de pasar mucha gente... Con esa situación y que...
Y de estar los cuidadores, en vez de estar despidiéndose de sus pacientes, de su enfermo, de su familiar, pues lo tienen luchando en nuestra consulta, diciendo que fíjate, que no lo han querido mandar a una ambulancia. Es decir, una lucha sin cuartel, sin sentido, que no va a ningún lado. ¿No?
Sí, sí.
Entonces, hay que parar y decir, vamos a pararnos, vamos a reflexionar, vamos a ver qué estamos haciendo.
Sí, ¿vale? Además...
Por eso luego está también la mala manía que hay en la cultura en este país de no decir la verdad. De estar escondiendo la verdad continuamente, no es bueno en muchísimas ocasiones.
Sí, sí, sí.
Yo estoy harto de ir a los domicilios y decir, no diga usted nada que no... A ver, ¿yo cómo voy a decir nada? Yo antes de eso exploro al paciente. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho los médicos? Y cuando hay un cáncer, me dicen, yo tengo un cáncer, me lo han dicho. Entonces, pues hablamos de eso. Que no quiere saberlo o no quiere que se lo digamos, por eso lo decimos, pero la gente va, mire usted, tenga usted cuidado, que no sabe lo que es, que los vecinos, que... Es decir, hay un miedo a la muerte, un tabú, un mito que hace mucho daño.
¿Sabes por qué le tenemos miedo a la muerte? Te lo voy a decir.
Primero
porque
por
no sabemos vivir la vida.
Y por el desconocimiento de lo que vamos a...
Tenemos miedo a la muerte porque no sabemos vivir la vida. Llevamos una vida de un estrés, focalizándonos
rápida.
En cosas... muchas veces la mayoría de ellas superflua, ¿eh? Es más importante una televisión en color que hablar con tu padre o con tu madre un ratito allí sentado cada uno en una silla y tener una conversación, por decir algo, ¿no? O sea, esto es que se me acaba ahora mismo de ocurrir, pero o sea, somos muy materialistas y por eso yo creo que le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos vivir la vida.
Puede ser.
Y eso lo descubres cuando bueno, pues estás constantemente,
estás trabajando continuamente con la muerte, entonces, con enfermos graves.
Llega un momento en que bueno, vamos a ver, el corazón no se te hace duro, eso no se te puede hacer nunca en la vida, los sentimientos están ahí, pero va amortiguando, ¿eh? O sea, los golpes los va amortiguando, y claro, cuando llega un momento en que ya los golpes son menores, y yo creo que esté un buen sistema.
Ahora hay una nueva moda, una nueva tendencia, los médicos nuevos de familia que salen, de alguna manera luchan porque el paciente sepa lo que tiene, es decir, que se pueda despedir, que tenga la posibilidad de hacer cosas que si no lo sabe, que tiene un problema grave de salud, no puede hacer. Entonces, yo sé que es un tema muy delicado.
Que quien mejor puede luchar contra su enfermedad es el enfermo.
Claro.
Yo creo que, a ver, lo que hay que decirlo es con,
hombre,
con conocimiento.
Y preguntar si quieres saberlo.
Claro.
Sí, nada más que con la exploración de qué tienes, qué te han dicho, tú qué crees que tienes, ya estás explorando.
Lo que no puede.
Te estás diciendo si lo sabes, si no lo sabes y si lo quieres saber.
Claro.
Pero claro, decir, sin hacer, ni siquiera hacer eso, es decir, tenemos aquí una situación de escondite que no va a ningún lado. Ni te puedes despedir de tu familiar, ni puedes hablar con él, ni puedes hacer nada. ¿Vale? Bien, hay una. Vamos a ir decreciendo un poco en la. Después tenemos una parte importante también, que es hay que aprender a redistribuir las funciones y las tareas que tenía el paciente. No las podemos dejar de hacer. Es decir, como ya está muy enfermo, eso no lo toque. Ahí no entre al taller, ahí no. Es decir, que las tareas que él hacía hay que hacerlas entre todos. Que es una cosa que muchas veces se abandona. Y hay una cosa
porque
que yo sé que le gusta.
Una cosa, es que es un enfermo, pero no es un inútil.
Efectivamente.
Entonces,
efectivamente. Probablemente, ahora vamos a hablar de lo de inutilidad, vamos a hablar ahora.
Probablemente no tenga fuerza para clavar un clavo, pero sí puede a lo mejor decirte cómo tienes que clavarlo.
Efectivamente.
Tú. Entonces ya le estás dando una utilidad.
Efectivamente.
Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer nuestro descansito y habitual.
Esto va a dar para otra,
sí, sí.
Va a dar para más.
Sí, y toma agua, tomamos agua y un cafelito, como es habitual, y volvemos en 5 minutos.
Crisalper, todo en cristalería y carpintería de aluminio, vidrieras, espejos para baño, mosquiteras, cristales blindados para escaparates de comercios. Diga adiós al frío y al calor con el doble acristalamiento para puertas, ventanas y cierres. Crisalper, fabricación de toda clase de aluminio, serie europea y en sistema de rotura de puente térmico. También ventanas y puertas en PVC, mallorquinas, mamparas de baño y ducha y, como novedad, puertas blindadas aluminio para exterior a medida. Visite Crisalper en Carretera de la Ropera, nave 5, junto a gasolinera. Teléfono 953-52-51-59. Y aprovéchese de sus grandes ofertas en carpintería de aluminio con hasta un 15% de descuento. Solicite presupuesto sin compromiso. Crisalper en Andújar, hermanos Pérez Martínez.
Artesanías Molina son especialistas en lápidas, tienen experiencia en el sector de 35 años y nos ofrecen lápidas a la vista en sus 3 exposiciones y las vende directamente, vamos, que no lo hace a través de tanatorios, ni comisionistas ni representantes de compañías de seguros, pues que así nos ahorramos entre un 20 y un 40% en el precio final, que está muy bien. También nos informan de que si somos beneficiarios de un seguro de difuntos, de un seguro de decesos, vamos, nuestra compañía, cualquiera que sea, tiene que darnos libertad para pedir presupuesto donde nos apetezca y así poder comparar la diferencia de precios. Así que ya lo sabes, antes de decidirte, una visita a Artesanías Molina en Carrera de la Virgen, números 33, 48 y 52. Su teléfono es el 953 50 24 56. Aquí en Andújar, Artesanías Molina, garantía y seriedad.
La plataforma del río Guadalquivir te invita a que acudas el sábado día 26 a las 10:30 de la mañana en los Jardines de Colón a la manifestación en contra de la presa de Marmolejo. La marcha será a pie hasta el Sotillo y desde allí hasta la presa en autobús. Si estás interesado o interesada, llama antes del viernes a cualquiera de estos teléfonos para reservar tu plaza. 953-50-5707 o 953-50-3802.
Más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9. Independiente.
...953-51-9209... Este es el teléfono del Alzheimer. 953-51-9209... Si lo necesita, llámanos. ¿Sabes por qué el mar es tan grande, tan inmenso y tan poderoso? Porque teniendo la humildad de colocarse unos centímetros por debajo de todos los ríos, descubrió que podía ser grande aprendiendo a recibir. Bien, pues vamos a seguir después de nuestro cafelito tradicional. Vamos a seguir con nuestro programa y Pues sí, que creo que íbamos por el punto cuarto, sí, ¿no?
Vamos ya por la cuarto, el punto cuarto de lo que debemos aprender en familia. Un punto importante, a cuidar al paciente. Pero fijaros, respondiendo a sus necesidades, no a las nuestras, fundamentalmente a las del paciente, tanto sus necesidades físicas como emocionales, proporcionándole todo el tiempo y compañía que requiera. Y para eso hay una terapia que se llama de oídos, hombros y abrazos, es decir, oídos para escucharte, hombros para ser tu apoyo y abrazo para manifestarte cuánto te amo. Entonces, si nosotros siempre nos acordamos de cómo puedo ayudar a este familiar mío, lo ayudo con el oído, con el hombro y con el abrazo. Casi nunca me voy a equivocar. Es decir, voy siempre a satisfacer sus necesidades porque lo voy a escuchar. El problema es cuando no escuchamos, cuando hacemos lo que creemos que tenemos que hacer y no nos paramos a reflexionar, ¿no?
Entonces yo creo eso que, suele ser que habitual.
Que puede ser casi una metáfora bonita, ¿no?
Nosotros muchas veces, aplicándolo esto pues a lo que es nuestras personas con Alzheimer, algunas veces los cuidadores, es que no me entiende, es que... Sí, pero si le levantas la voz, no te va a entender tampoco y probablemente lo va a hacer que se ponga agresivo o agresiva. Entonces, hay unas pautas para todas estas cosas, pues lo mismo. Y ahí hay un libro que lo escribió una psicóloga, Mercé Boada creo que es, que dice, el secreto está en los besos. Los besos, los abrazos.
Es un poco lo que estamos manifestando. Otro punto importante sería, lo hemos comentado antes un poco, a repartirse las responsabilidades del cuidado del paciente con los cocuidadores. Es decir, no somos superhéroes, superwoman, eso nos va a destrozar como cuidadores. Tenemos que aprender a pedir que nos ayuden. Y los que están a nuestro alrededor, a aceptar, no solamente aceptar, sino a proponer esa ayuda, porque es fundamental para la salud física y psíquica del cuidador y de la persona que está ahí. Porque tampoco pensar que, como decía Antonio, si casta eso se va a sentir culpable por tener de alguna manera en una especie de prisión al cuidador continuamente. Si pudiera hablar diría, vete, date una vuelta, ve al cine, que se quede conmigo el nieto, ¿entiendes?
Aquí lo decimos muchas veces, ¿no? No hay supermanes ni superwoman. Ni hay supercuidadores, ni supercuidadoras. Efectivamente. O sea, eso de que yo lo cuido mejor que nadie, pues es un poco falso. Por lo menos yo entiendo de que hay algo que no le va a poder dar nadie, y es el cariño, el amor a un ser querido. Eso el mejor profesional no se lo puede dar. Pero saltándose eso, lo demás
se puede hacer perfectamente.
Y tienes que tener tiempo para ti, porque
tienes que estar bien.
Cuando están conscientes, se sienten que te han esclavizado. Eso no se quieren dar cuenta algunas veces los cuidadores y las cuidadoras. Se siente, el paciente se siente que te tiene esclavizado o esclavizada y se siente mal. Lo que pasa es que muchas veces tú no sabes captarlo porque están ofuscados en la atención, en esto, en no dejarlo, en que... Y todo tiene su espacio y su lugar.
Y al hilo de esto, aceptar a que puede llegar a necesitar una persona ajena a la familia para el cuidado. Viene al hilo un poco de lo que dice Antonio, ¿no? Aceptar eso, que puede ser familiar o puede ser de fuera, y lo hacen muy bien. Profesionales que hacen los cuidados muy bien y que hacen una parte física que a lo mejor yo no puedo, no puede una mujer ya con cierta edad, que es bueno para el paciente, que es bueno para el familiar y que es necesario para todos, ¿no?
Yo creo que es fundamental.
Si encima estamos dando un puesto de trabajo y estamos diversificando la atención, me parece que es...
Y que luego todo eso... Al final, pasa factura. El síndrome del cuidador quemado.
Claro.
Eso estamos hartos de decirlo.
Y al final,
de decirlo,
tenemos,
pasa factura.
Tenemos dos problemas graves. El enfermo o el familiar y tenemos el cuidador.
Hay personas que... nosotros hicimos una vez un curso sobre dolor y duelo y hay personas que tardan más de un año o año y medio en superar ese duelo. El dolor no lo superas nunca porque es un ser querido tuyo y te duele. Pero el duelo debe de intentar superarlo lo antes posible. Que no es olvido. Ojo, que algunos... No es olvido.
O sea, el olvido, otra cosa es aceptar la pérdida.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no asumes todas estas cosas, te quemas y ese duelo te dura una eternidad.
O sea, duelo patológico llamamos. Otra parte importante es aceptar las relaciones del paciente con el equipo de cuidado. Es decir, pensás que hay una relación privada, profesional y entre el profesional, que puede ser el enfermero, el médico, el fisio, el trabajador social, quien sea, y el paciente, que no podemos estar siempre, es decir, que hay una decisión, se toma una serie de decisiones, el profesional, con el beneplácito del paciente, y que no podemos nosotros estar siempre encima de eso, ¿no? Entonces, también a dejar un poco que hay otros roles que cumplen otros y que tienen que hacer los otros. Yo superviso, veo [S2] Claro. [S1] Que realmente es una cosa razonable, pero tengo que dejar un poco que cada miembro de la familia o de la parte que rodea
tenga su espacio.
Tenga su espacio, efectivamente.
Y dicho, el profesional el suyo.
Eso, exactamente.
Por descontado, porque si no.
Se siente agobiado.
Si intentamos meternos
mediatizado. Sentirse mediatizado en la atención sanitaria no es nada bueno. Es muy
desagradable. Y ocurre que nos queremos meter en el espacio del profesional. Y eso creo que es malo.
Muy malo.
Creo que es muy malo.
También aceptar que puede existir un interlocutor diferente al del mismo familiar. Es decir, podemos tener un familiar, un hermano, que sea un poco quien hable, sea el interlocutor entre el enfermo y la familia, que no tiene por qué ser la esposa de esa persona que está terminal, ¿no? Entonces hay que aceptarlo. No, yo como soy la esposa, el médico es el que me tiene que explicar y a lo mejor yo no tengo la capacidad de enterarme de lo que me está contando. Entonces, aceptemos.
O de asimilar la realidad.
Efectivamente. ¿Qué? No solamente la parte por no tener habilidades o tener capacidades intelectuales para asimilar lo que te dicen, sino lo que dice Antonio. Y entonces, pues decir, es lo que vamos a decir, los espacios, hay a lo mejor una hija que está perfectamente capacitada para hacer ese trabajo en vez de hacerlo yo. Yo tengo ya mi parte, ¿no? Eso va a ser siempre unos cuidados mucho más razonables y mucho más, no sé cómo decirlo.
Y aprendemos a repartir la carga.
Efectivamente.
Porque ya
a sentirnos todos útiles.
No me lo cargo partícipe, yo todo. No, porque muchas veces nos quejamos de que estamos solos, pero a lo mejor hemos buscado esa soledad. Por querer acapararlo todo.
Todo, sí. Yo de aquí no me muevo. Yo de aquí por querer demostrar qué vamos a demostrar. Si no tiene sentido.
O sea, muchas veces, nosotros somos, podríamos decir, el familiar algunas veces se confunde con el paciente, creo yo.
Y al hilo de lo que dice Antonio, fijaros, el siguiente punto es aceptar, o más que aceptar, a mantener relaciones con el mundo externo. Es decir, que no podemos meternos en esa burbuja de solamente yo aquí en el hospital, en la casa, soy la única cuidadora, soy la víctima, la responsable de los cuidados, Dios me ha mandado esto. No. Hay que dejar, hay que salir al mundo exterior, hay que dejarse aconsejar. Y yo creo.
Además, eso que has dicho tú de Dios me ha mandado esto, Dios no manda nada de eso. O sea, a Dios tenemos que tratarlo de otra manera.
Dios no manda cosas malas.
O sea, imagínate. ¿Me ha castigado Dios? No, perdona, Dios no castiga. Entonces, tenemos un concepto. Ahí es que en estas cosas también se meten mucho las creencias religiosas. Sí. Y tal. No, Dios no castiga. Dios está para ayudarte, pero no para castigarte. Entonces, tienes que verlo desde otro punto de vista, porque entonces te está.
No, no va a ningún lado.
Te estás martirizando.
Un flaco favor.
Y te está haciendo un flaco favor tú al enfermo. Y al resto de la familia, probablemente. Porque las tensiones se crean de muchas maneras. Por eso y por querer acapararlo todo.
Y el último punto, que yo creo que es muy importante, aceptar que va a haber amigos que abandonen al enfermo debido a la ansiedad que les produce la situación de dolor y de la muerte. Es decir, no sé qué hacer, a qué voy, si se está muriendo. Si no me escucha, si no me habla, si me siento mal, me siento hecho un estorbo. Entonces tenemos que aprender y ser conscientes que le pasa a mucha gente de que hay muchos amigos que van a dejar, pero no lo van a dejar porque son malos, sino por esa ansiedad que tienen al dolor, al enfrentarse a la muerte y al no saber qué hacer. Que luego ya en los actos simples veremos en otra ocasión qué se puede hacer.
Bueno, yo creo que como hemos llegado a la primera parte y esto es largo, pues lo que voy a hacer es que te emplazo para un próximo programa.
Encantado.
Si no tienes inconveniente.
Encantado.
Continuamos con el tema porque creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que debemos de intentar asimilar que si esto no tiene arreglo, no hay por qué martirizarse, sino vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Sí. Y si podemos repartir la carga entre tres, mejor que entre dos, algo saldremos ganando. Y yo creo que debemos de ponernos muchas veces en el lugar del enfermo. Porque es que lo privamos ya hasta de tomar decisiones que todavía estás capacitado para tomarlas.
Eso está en la otra parte del poniéndonos en la parte de, del...
Claro, juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas veces ya tenemos una actuación predominante. Cuando, como dice el refrán, al que le duele la muela, al que se la saca. El que tiene la enfermedad es el enfermo. O sea, nosotros tenemos que estar para ayudarle, para hacerle ese camino hacia la eternidad lo mejor posible. Hacia la eternidad o hacia donde cada cual crea.
Donde corresponde.
¿No? Entonces, yo creo que ahí teníamos que y esto, pues la verdad, me ha llenado de satisfacción de que hayáis hecho esto o lo hayas hecho tú, porque muchas veces tenemos los recursos al alcance de la mano y nos vamos a Madrid. Claro. Por poner un ejemplo, ¿no? Con esto de Madrid lo que quiero decir es la distancia. Tenemos los recursos al alcance de nuestra mano aquí, en nuestra ciudad, al lado de casa, y resulta que vamos a buscarlos precisamente donde...
A un super especialista.
O a un...
Vidente.
Uno que sabe mucho y te hablo de cosas que la he vivido. Por desgracia, la he vivido. No con un familiar directo, pero la he vivido. Y luego, viajes absurdos muchas veces de kilómetros que vienes peor que...
Sin sentido.
Que te ibas porque... Entonces, tenemos que centrarnos más en lo que es, pues eso. Que esto se va a acabar y hay que acabarlo de la mejor manera posible. Pues, darte las gracias nuevamente por... que siempre que te llamamos viene, y ya digo, pues si no para el próximo programa, para el siguiente, cuando tú puedas, porque creo que esto es interesante que lo terminemos de hacer llegar a los oyentes, porque bueno, sabemos que nos escucha pues gente pues que tiene, no solo ya el Alzheimer, ¿no? Porque aquí hablamos del Alzheimer mayoritariamente, pero hay muchas cosas que son colaterales y afectan también al Alzheimer. Pues, insisto, darte las gracias por haber venido una vez más a este programa. Y bueno, quisiéramos recordar que el sábado 26, pues esta asociación cumple 12 años. Parece que fue ayer cuando empezamos y bueno, pues tenemos 12 años ya de vida, ¿no? Mañana, pues, vamos a celebrarlo con todos nuestros usuarios allí en la asociación. Tendremos una tarta. Y bueno, habrá alguien que sople a las velas, digo yo. Y celebraremos pues esos 12 años de vida que, bueno, ojalá no fuéramos capaces de celebrar el 13. Y me vais a entender por qué. Porque ha tenido solución esta enfermedad. Por desgracia, me parece que vamos a tener que seguir celebrando bastantes más. Pero ojalá el año que viene no tuviéramos que celebrar el 13 aniversario. Bueno, pues, como va siendo habitual, vamos a terminar con nuestra poesía, diciéndoles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y que también pues lo pueden escuchar a través de la página web www.radioandujar.com y desearles, pues bueno, pues que sean felices y que espero les guste esta poesía que está escrita por una persona que padeció Alzheimer. Se titula Poesía para mi Alzheimer. Ya hemos leído varias, pero que la han escrito las propias personas con Alzheimer, pero bueno, esta es distinta. Dice así: la ventaja que la historia pase sin movernos un milímetro es que a nosotros nos cambia lo que mira de regreso. A lo lejos, mujeres imposibles dicen adiós. Mucha es la tragedia que la cuento siempre, los seniles somos perros, alegres de palmas y galletas, aullando sin luna o cuando hay. Yo escuché buscarte entre mis cosas, algo para convencerme de mi tiempo, que mis manos ajadas son piel y no camino, donde pasan personas, no caricaturas, algunas y todas mías. Voy a reír solo, igual que llorar o mearme. Posiblemente olvide los alimentos y libros, o que alguna vez me pobló una selva, especie de carne y animales verdes, todo confundido. Para no verme oxidado y llantas pinchadas, inasible en ese berrinche que no entiendo de estar vivo. ¿Para qué? ¿Tanto habré lastimado a Dios que no me deja en silencio?